Ante la escalada de los precios de la canasta básica, el Banco Central resolvió endurecer su política monetaria y para eso procurará que suban las tasas de interés. Concretamente, la tasa COL para préstamos interbancarios sube por decisión del Banco Central medio punto porcentual y pasa de 4,5 a 5% anual. La decisión se conoció después de divulgarse la inflación del mes de agosto, que se ubicó en 1,73%, superando las expectativas no solo de las autoridades, sino también de todos los analistas. Con ese número, la inflación acumulada en lo que va del año es de 8,22%, con lo cual ya resulta inalcanzable la meta que el gobierno se había fijado para el conjunto del 2007, que iba en el rango de 4,5% a 6,5%. ¿Qué dicen ahora las autoridades del Banco Central? Que el IPC de este año probablemente se ubique en el entorno del 8%. Y sobre esta situación que se ha planteado, ¿qué señalan algunos economistas de nuestro país, Pepe?
Me parece que vamos recogiendo algunas voces de peso, ¿verdad?, en este tema. Pablo Rosselli, por ejemplo, economista de TEA Deloitte, dice que el dato de agosto indica que tenemos presiones más persistentes que no estaban contempladas. La política monetaria debe ser más restrictiva, asegura, y desde esa perspectiva la tasa del 5% debería subir luego para ser consistente con la meta a 18 meses.
Sí, ya conversamos más temprano esta mañana con Pablo Rosselli, pero en la prensa esta mañana se recogen otras opiniones de otros analistas, por ejemplo de Jorge Caumont, que dice que se necesita una política de choque para contener los precios. Utilizar como instrumento una tasa de interés de 5% no es adecuado, pues la tasa debería ser mayor y complementarse con políticas salariales y fiscales. El IPC puede llegar a dos dígitos este año, sostiene Caumont.
Por su parte, Isaac Alfie, ex ministro de Economía, es actual senador del Partido Colorado, dice que el dato es preocupante. El Banco Central del Uruguay no tomó medidas adecuadas y debió reducir la cantidad de dinero hace 7 meses, dice Alfie. La tasa que se fijó es expansiva porque con una inflación del 10% se fijó en el 5%. No creo que la tasa de interés sea el instrumento porque no hay canal de crédito, afirma.
¿Qué dice la economista Dolores Benavente, asesora de la Cámara Nacional de Comercio? Que la base inflacionaria está alimentada por factores que la política monetaria no puede revertir. Se espera que a la larga dé sus frutos, pero hay que atacar las causas de la inflación y no las consecuencias, dice Benavente, en otra más de las opiniones que aparecen recopiladas esta mañana en el diario El Observador. Ahora el diálogo es con el presidente del Banco Central, el economista Walter Cancela. ¿Nos escucha bien? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué opinión tiene usted a propósito de lo que se divulgó ayer? ¿Qué opinión tiene usted sobre el dato de inflación del mes de agosto? Ya lo sabemos. En la conferencia de prensa utilizó un término muy contundente. Usted dijo que era impresentable. ¿Por qué?
Bueno, efectivamente está 2,5 puntos arriba del techo del rango meta definido para este periodo. Además de eso, bueno, lo ha dicho el ministro de Economía, lo hemos sostenido en varias oportunidades, creemos que un nivel de inflación normal, natural para Uruguay en términos de largo plazo es del orden del 5%, uh-huh. O si estamos casi en el doble. O sea que por esa razón entiendo que es impresentable en el sentido que lo manejé ayer en la conferencia.
Ahora, de todos modos, usted sostuvo que los factores que incidieron sobre el desvío son de carácter temporal y no ponen en cuestión el objetivo de reencauzar la evolución de los precios dentro del rango comprometido para el futuro. ¿Por qué las razones del desvío son de carácter temporal?
Bueno, lo entendemos así por básicamente analizando cuáles son los factores que han incidido en que tengamos el índice que tenemos. Uno muy claro y que lo ve todo el mundo, no hay que ser economista, hay que ir a la feria nada más y darse cuenta que las verduras hoy cuestan el doble lo que costaban hace un año, ¿no? Uh-huh. Y eso responde a factores que son de carácter temporal, que tienen que ver con los efectos climáticos sobre la oferta de ese tipo de productos, que no afectan solo a Uruguay, sino que afectan también a la región y que por lo tanto hacen que un déficit de oferta local no pueda ser abastecido por oferta regional. Estos productos son difíciles de traer de otro lado que no sea de la región, ¿no?
Sí, pero paralelamente hay otros aumentos fuertes jugando, por ejemplo, por decir algo, aumentos en la carne, aumentos en la leche, aumentos en los combustibles, y eso tiene que ver con razones externas, ¿verdad? Son factores ajenos al Uruguay. Por ejemplo, está jugando mucho el aumento de los precios de los commodities. ¿Por qué eso no se continuaría dando? ¿Por qué el año que viene, por ejemplo, no se mantendría?
Bueno, es una predicción que surge del análisis del comportamiento de esos precios en los mercados internacionales y de lo que puede ocurrir con la resolución de estas turbulencias financieras que están operando en el mundo, ¿no? Lo que prevemos no es que vaya a haber una caída de los precios de los commodities, que vaya a haber un efecto de retroceso, digamos, en el precio de la carne o en el precio de la leche probablemente tenga alguna caída en razón de que una parte de ese incremento de los precios internacionales de los productos lácteos se debe a factores también de carácter climático, como por el que han afectado a la oferta en Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no? Que es un gran proveedor mundial de productos lácteos. Lo mismo ocurre con otros commodities como el trigo, como otros granos, y que han tenido un crecimiento muy rápido durante el año pasado. No prevemos que ese crecimiento se mantenga en el mismo ritmo. Al revés, esperamos que se detenga, que no haya crecimientos importantes en esos rubros, derivado de un enlentecimiento también de la demanda mundial y de haber alcanzado niveles de precios históricos en prácticamente todos los casos.
Economista Cancela, el hecho de que la inflación haya llegado al 9% en los últimos 12 meses incluye el impacto de medidas que se tomaron desde el gobierno y desde el Banco Central en el último año y medio. En ese periodo, por ejemplo, el Banco Central intervino en el mercado de cambios, compró dólares, lo que de algún modo permitió un tipo de cambio más alto, pero también presionó a la inflación. ¿Ustedes hacen una autocrítica en ese sentido?
Bueno, no en ese punto particularmente. Digamos que el tipo de cambio es un precio muy muy particular y que afecta al conjunto de la economía y está sujeto a presiones de diverso tipo. Si el tipo de cambio flota libremente, totalmente libre, es probable que en algunos momentos el tipo de cambio tuviera valores que fueran imposibles de sostener para mantener la competitividad de la economía como conjunto, no de algún sector en particular. Porque, bueno, la entrada de capitales, el efecto del crecimiento de la productividad de la economía y todo eso llevarían a una presión apreciadora del tipo de cambio que, en tanto esos factores no sean de carácter permanente, ponen en cuestión la competitividad. Es por eso que el Banco Central de Uruguay, como los bancos centrales de casi todo el mundo, intervienen en los mercados de cambio a los efectos de que el dólar siga el precio del dólar, el precio de cualquier divisa siga su tendencia, pero sin generar fluctuaciones que por la profundidad y la duración de esas fluctuaciones dejen fuera de competencia a sectores que son estructuralmente competitivos.
Pero en este caso concreto, ¿la forma como actuó el Banco Central terminó siendo contraproducente desde el punto de vista de la inflación?
No lo creo. Yo creo que el problema hay que verlo por el lado de la adecuación del régimen monetario que veníamos teniendo a niveles de inflación bajos. La dificultad de hacer lo que se llama sintonía fina, digamos, en materia de política monetaria cuando se trabaja con un régimen llamado de agregados monetarios, es decir, determinando la cantidad del dinero que el Banco Central pone a disposición del mercado. Cuando la inflación es muy baja, la relación entre la cantidad de dinero y la marcha de los precios es prácticamente indeterminable, y eso hace que no haya una adecuación, haya mucha fluctuación en las tasas de interés, haya mucha fluctuación en el tipo de cambio y haya que intervenir justamente para que esas fluctuaciones no sean tan grandes. De ahí que se ha resuelto cambiar el régimen.
Bueno, justamente, y a propósito de los cambios que usted anunció en el día de ayer, ¿se deja de actuar, digamos, sobre la cantidad de dinero y se pasa a incidir sobre la tasa de interés? ¿Ese es en síntesis el modelo ahora?
Efectivamente, podría decirse así. No quiere decir que nos despreocupemos de la cantidad de dinero. Vamos a seguir monitoreando, digamos, cómo se comporta la cantidad de dinero. Pero lo que queremos es transmitir al mercado una señal clara, inmediata, digamos, transparente, de cuál es la situación de la política monetaria. Cuando manejamos agregados, ustedes, los periodistas, los analistas y en general el público, no puede leer inmediatamente en tiempo real cuál es la posición efectiva del Banco Central en materia de política monetaria, porque las cifras no están disponibles en tiempo real, tienen cierto retraso por la elaboración y recolectarlas, procesarlas, etcétera. En cambio, con la tasa de interés, eso como se ve tipo de cambio, digamos, es decir, en tiempo real y al momento de cuál es la posición del Banco Central.
¿No se demoró demasiado en cambiar de esquema?
No, yo creo que no, este tipo de cambios de régimen no pueden hacerse sin antes preparar de alguna manera el terreno. Yo escuchaba algunos comentarios de analistas en cuanto a que no hay canales de transmisión que permitan que la tasa de interés opere claramente como opera en otros países, que tenemos una cantidad de dinero muy baja. Pero el Banco Central ha venido tratando de generar las condiciones para que este régimen pueda operar en condiciones razonablemente buenas, dadas las condiciones de apertura financiera total que tiene el país, que no es el caso de la mayor parte de los países, de la alta dolarización que tiene el país, tratando de desarrollar lo que se llama una curva de rendimiento, es decir, mercados en moneda nacional en el sector financiero a plazos relativamente largos, ¿no? Y el Banco Central está operando con plazos de hasta 2 años en instrumentos de política monetaria, si colocando títulos de deuda del Banco Central, letras de regulación monetaria, hasta 2 años de plazo, en moneda nacional, con una tasa de interés que hoy, ayer, por ejemplo, anteayer las licitaciones a ese plazo se cerraron a 10% y algo, una tasa claramente positiva, lo que marca una posición contractiva de la política monetaria. Y cuando el Banco Central trabaja sobre una tasa de interés objetivo, que es la tasa core interbancaria, en este caso fijada en el 5%, lo que trata de hacer es que la fijación de esa tasa se refleje en el resto de esa curva. Para que esto pueda operar, y operar así los canales de transmisión y las señales de la política monetaria, hubo antes que desarrollar estos mercados en pesos.
O sea, ¿Cuál es la hipótesis? ¿No? Que con una tasa call de préstamos interbancarios entre bancos, de préstamos interbancarios más alta, ¿va a haber entonces un correlato en la elevación de las tasas de interés de los créditos, por ejemplo?
Sí, puede, digamos, eso sería el resultado natural. También sería un efecto el posible aumento de las tasas para los depósitos que los bancos captan.
O sea que por esas vías, digamos que se busca enfriar el funcionamiento de la economía.
Se busca, yo diría, adecuar el crecimiento del gasto privado, que es el que está operando como en exceso, sobre desacelerar el crecimiento del gasto privado para hacerlo compatible con el crecimiento de la producción. Uh-huh. El gobierno está siendo equilibrado en su gasto. O sea, el gobierno o el sector público en general, lo que está recaudando, lo está gastando, mejor dicho, todo lo que gasta está financiado con recaudación, o sea que lo que vuelca el mercado lo está retirando por otro lado. E incluso hay parte de lo que recauda que no lo vuelca al mercado, porque es una parte que va a pagar intereses de deuda externa, ¿no?
Sí, eso siempre fue así.
No siempre fue así, digamos. Esto, recordemos periodos en los cuales teníamos déficit del 3-4% del sector público, ¿no? En términos de producto, hoy estamos en cero, e incluso con un pequeño superávit en algunos meses. O sea que el sector público no está haciendo presión inflacionaria. En definitiva, lo que está viendo desde el lado de la demanda de presión inflacionaria es que el gasto privado es mayor que el ingreso privado. Eso se ve en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Si hay mayor gasto que producción interna, va a haber un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y ese déficit es prácticamente equivalente al déficit del sector privado, llamémosle, ¿no? Uh-huh.
Pero entonces, con el aumento de la tasa call, ¿ustedes creen que va a haber a continuación un aumento de las tasas que los bancos esgrimen en sus créditos, por ejemplo, con sus clientes.
Es probable, sí, es probable.
Eso es lo que se busca, por lo menos.
Eso es un efecto razonable de la política y que eso lleve a que el gasto presente, digamos, el gasto inmediato, tenga un costo de oportunidad más alto.
Algunos de los analistas con los que hemos conversado sostienen que este valor de la tasa call que se ha fijado es todavía bajo, que habría que subirlo más. ¿Qué dice usted al respecto?
Bueno, el valor de la tasa call, la 5%, hoy es 5 veces el valor de la tasa call en el mes de enero. O sea que ha habido un crecimiento muy rápido de esta tasa. De hecho, el Banco Central, aún trabajando con agregados, ha venido ensayando desde el mes de abril el manejo de la tasa y ha logrado colocar la tasa call en niveles que han ido desde el 1% en un salto hasta el 3%, de ahí al 4, 4,5, 4,75 que cerró ayer la tasa call. Este proceso de suba de tasas desde el 1 hasta el 4 o 5% a Estados Unidos llevó varios años. O sea, los bancos centrales normalmente no hacen eso. Los bancos centrales se mueven en saltos de 25 puntos básicos, es decir, de 0.25%. En sus tasas, nosotros hemos decidido ayer un aumento de 0.5, digamos, y la perspectiva es que en la próxima reunión del Comité de Política Monetaria del mes de octubre pueda eventualmente hacerse una nueva corrección al alza de esa tasa.
Dos preguntas para terminar, tenemos ya muy poco tiempo, pero primero, ¿cuáles entonces son las metas ahora? ¿Qué es lo que ustedes van a procurar que ocurra con la inflación?
Las mismas de antes, o sea, las metas siguen siendo las metas definidas.
No para este año.
Este año la meta sigue siendo la meta, no vamos a poder cumplir la meta, eso es claro a esta altura del año.
¿Por dónde se estará, según ustedes? ¿Por el 8%?
Bueno, ayer me hacía esa pregunta su colega Pauletti, forzándome una proyección. Yo le decía, bueno, me estimo que va a estar por debajo del 9%, pero por encima del 6,5%. Tengo todavía una proyección puntual.
¿Y el año que viene?
Y el año que viene seguramente vamos a terminar el año en la meta definida entre 4 y 6%.
Y por último, ¿usted entiende que con estas medidas que se están adoptando el dólar va a volver a caer?
El dólar cayó ayer. Sí, y bueno, es probable que el dólar tenga una trayectoria, como ha venido mostrando en los últimos meses, de fluctuación, en una tendencia descendente que acompaña, digamos, lo que ha sido la evolución del dólar en los últimos años, ¿no?
Economista Walter Cancela, presidente del Banco Central, le agradezco estas respuestas de esta mañana, pero volvemos sobre este tema en cualquier momento.
Bueno, muchísimas gracias, como siempre, un placer.